Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Esto es El Árbol de Atenea, un programa para abordar temas de investigación, compartir ideas y reflexiones a través de la frecuencia radial.
Una coproducción de Radio Universidad y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saluda su amigo Guillermo Tobar Vázquez desde los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Estamos comenzando con esta emisión número 107 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en esta emisora universitaria. Este programa sale al aire, usted lo escucha gracias al trabajo del equipo de esta emisora que está encabezado por Elvia Guadalupe Macías Vargas, la subdirectora regional en Autlán de Radio Universidad, y en el que se encuentran también Silvestre Canil como productor, Andrea Díaz como asistente de la producción y el joven Carlos Jiménez en la operación técnica y el manejo de las redes sociales. Los invito a que hagan uso de cualquiera de las múltiples vías de comunicación que hay para que nos hagan llegar sus comentarios o sus dudas sobre el tema de esta tarde. Están, por ejemplo, las líneas telefónicas fijas, cuyos números son 317-382-5031 y 317-382-6532. También hay una página en Facebook que se llama Radio Universidad Autlán 102.3 FM, donde puede usted hacernos comentarios y enviarnos mensajes privados. También está la cuenta de correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Y por si todo esto fuera poco, también tenemos una línea en WhatsApp, cuyo número es 317-121-2325. Escuchamos al comenzar esta emisión al grupo brasileño Miastenia. Tiene un nombre medio médico, es el nombre de un síndrome que causa una parálisis facial. Bueno, se llama Miastenia el grupo, y la canción que escuchamos se llama Guerra do Mixtón, es decir, el nombre en portugués de la Guerra del Mixtón, una guerra bastante extendida y bastante, bueno, extendida en el tiempo y también en la geografía del occidente de México, que tuvo lugar hace 400 años y que de alguna manera es el tema de esta tarde, porque hoy vamos a comentar con nuestro invitado de hoy el libro La Flecha en el Blanco, de don Miguel León Portilla. Y bueno, para esto tenemos aquí en cabina a nuestro consocio, el maestro Jesús Medina García. Maestro, bienvenido a Largo de Atenea.
Memo, muchas gracias. Gracias de nuevo por permitirnos hablar de estos temas que son de interés. Y pues aquí tu programa, que ya se está haciendo viejito, Memo, qué bueno.
Cumplimos 3 años ahora el 8 de octubre.
Qué bueno.
3 años de
antes de la pandemia ya estaba el árbol de Atenea.
Ya.
Y seguirá estando.
Sí, esperemos que sí. Tenía año y medio casi cuando comienza la pandemia. Y bueno, aquí hemos visto muchos cambios. Ahorita tenemos que venir enmascarados. Hemos hecho muchos programas a distancia, vía telefónica o hasta mediante Meet y otras plataformas. Y cuando antes lo más común era hasta tener grupos aquí de 4 invitados y sin problema alguno.
Pero y bueno, un cafecito y una agüita, y bueno, sí, nos debes todos esos, Memo.
Ya lo iremos anotando. Bueno, vamos a comentar este libro de La Flecha en el Blanco, de Miguel León Portilla, que, por cierto, el día 1 de octubre próximo cumplirá 2 años de haber fallecido, y que, pues, este libro, La Flecha en el Blanco, no es definitivamente de los más conocidos de este personaje, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar a detalle el libro más adelante. Antes, maestro, quisiera que le diéramos a nuestro auditorio un contexto general de esta Guerra del Mixtón, que es el parte del tema del libro, de La Flecha en el Blanco. Comencemos por algunas consideraciones de la conquista. Acabamos de pasar también el aniversario 500 de la caída de Tenochtitlan, que algunas personas es como el símbolo, es el momento que se considera como la conquista de México, cuando ya el país no existe entonces, pero queda conquistado. Pero en realidad quedan muchos focos, muchos reductos, incluso regiones muy grandes que no habían caído en ese momento todavía, y uno de ellos era el occidente de México. ¿Cómo estaba compuesto socialmente esta región del occidente a la llegada de los españoles? ¿Era una unidad política, social, o era cómo era la cosa aquí?
Sí, dices muy bien cuando mencionas que la caída de México Tenochtitlan, yo creo es más correcto a decir la caída de México, porque ya hasta el cansancio hemos dicho que en ese momento no existía como México, un país como tal. De hecho, ni en Europa, las naciones todavía no, claro, se conformaban como tal. Pero sí había un grupo hegemónico, ¿no? Parece que es más correcto llamarlo los aztecas que mexicas, aunque también ahí hay discusiones, pero bueno, vámoslo dejando en mexicas, que era el grupo hegemónico con ciertas características culturales, que fíjate, Memo, ahora que se está revisando, porque estamos viviendo, hay que decirlo, un revisionismo de la historia. Ajá. Que no es exclusivo de México, o sea, se ha hecho a lo largo de la historia en diferentes países. Cuando llega un nuevo gobierno, cuando le quieren dar otra faceta, cuando quieren justificar algunas políticas públicas, pues es como, digámoslo en términos muy simples, la politización de la historia, que la empiezas a reinterpretar. Sí. Y obviamente, pues, más o menos tratas de hallar justificaciones, ¿verdad? Tratas de hallar coincidencias con algunas políticas públicas que tú quieres ejercer, y te fundamentas en hechos históricos, que como ya sabemos, así tengas las mejores fuentes documentales, así sigas el mejor método científico, así trates de ser muy objetivo, siempre habrá sesgos, siempre habrá interpretaciones. Como decía un viejo filósofo griego de hace más de 2000 años, irónicamente decía, si fuera objeto, sería objetivo, como soy sujeto, pues soy subjetivo, ¿no? Entonces, esta valoración de lo que comentabas tú de México Tenochtitlán fue en los años 50, que yo creo que eso es lo que de alguna manera nos ayudó, pero también nos encasilló. Un alemán, Paul Kirchhoff, o Kirchhoff se pronuncia, ¿no? Uh-huh. Que él fue el que acuñó el concepto de Mesoamérica, ¿verdad? Él fue el alemán que acuñó, antes de él no se decía Mesoamérica. Él estudió esas regiones, las dividió en 5, ¿verdad? Que sería la zona occidente, donde pertenecemos nosotros territorialmente, el Valle de México, o sea, el centro del uh-huh. país, la zona del Golfo, la región de Oaxaca y la zona maya. Esas 5 grandes regiones, él dijo, estos comparten elementos culturales. Por ejemplo, el maíz, ¿no? Que su dieta está basada en la alimentación uh-huh. del maíz. Con variantes, pero tienen dentro de su mitología o de su cosmogonía Tlaloc. A lo mejor allá en el sureste le llaman Kukulcán, pero sería el equivalente. Es decir, él identificó algunos elementos culturales en común, ¿verdad? Y estos los comparten. En algunos casos el náhuatl, el idioma, no en todos. Uh-huh. O variantes del náhuatl, ¿no? También. Entonces, dietas, algunos símbolos, sobre todo de la mitología, que él encontró coincidencias, pero sí los aglutinó en esas 5 regiones. Y digo que en ese momento ayudó porque, desde el punto de vista metodológico, para su estudio y análisis, pues era ya más fácil decir, yo me voy a concentrar en la región occidente, ¿no? Pero también nos encasilló porque de repente había cosas muy diferentes que sucedían en el occidente o en la zona del Golfo que no se relacionaban directamente con lo que sucedía en la región maya. Aunque si vemos con los ojos de, como se le dice en historia, del presentismo, que es una corriente dentro de las teorías de la historia, muy sencillo, es analizar con los ojos del presente el pasado. Es como si ahorita dijeras, vamos a escanear unos documentos del siglo XIV. En esos momentos los escanearon ahí rápido en la mesa. Y tú puedes decir, ay, en el siglo XV no había ni escáneres, ¿no? Uh-huh. Pero decir, no, bueno, quiero decir que los revisaron, pues, que los copiaron, uh-huh. etcétera. Entonces, dentro de ese sentido de estar escaneando la historia y de revisarla, pues ya de repente se formaron mitos de que al haber caído, México, Tenochtitlán cayó, ¿verdad? México como una unidad territorial, como una unidad cultural, cuando en realidad no fue así. Ahora que estamos viviendo estos tiempos de revisionismo histórico, se hablaba de, como ironía, dijo, qué ironía, ahora que dieron el grito algunos gobernantes en México, el presidente de la República, y ahí por ahí, un periodista historiador, dijo, qué ironía. La conquista la hicieron mayoritariamente indígenas. El liberal México Tenochtitlán, si eso fue la conquista, bueno, pues eran miles y miles mucho más indígenas, ¿no? De las diferentes partes de la Mesoamérica.
Sí.
Y la independencia la hacen criollos, dependientes de españoles, o sea, los principales líderes y acaso 2-3 mestizos, Morelos, Guerrero y algún otro, pero la mayoría eran criollos, y ellos no se asumían como indígenas. Miguel Hidalgo nunca, hay una famosa carta de Jamaica que saca Simón Bolívar, donde se hace esa pregunta, y dice, ¿y nosotros qué somos? Pues no somos peninsulares, porque no nacimos allá en Europa. Por el hecho de no ser peninsulares, estaban restringidos muchísimos puestos, tanto en lo administrativo, en lo eclesiástico, como en lo civil. ¿Verdad? O sea, si no es nacido en España, en la península, Memo, nada más puedes llegar hasta tal grado, en la milicia. Y, igual en la iglesia y igual en la administración pública. Por eso nunca hubo un virrey nacido aquí, por ejemplo. No, y otros cargos, ¿no? Entonces ellos decían, a ver, tenemos restricciones de porque no nacimos en la península, pero tampoco somos ni genéticamente indígenas, somos, y es cuando él define precisamente qué es lo valioso de esa carta a Jamaica, donde él se define como una nueva clase social que estaba surgiendo, que eran los criollos, ¿verdad? Que dice, es que nosotros ya nacimos en este territorio americano, sentimos un pasado cultural muy fuerte y ligas con nuestra España, sentimos en algunos lugares ciertos rasgos de los antiguos habitantes, pero no somos ni españoles ni somos indígenas. Entonces, en ese sentido sería la ironía, ¿no?, de que miles de indígenas hacen la guerra para aniquilar a los mexicas casi casi, y los después son criollos los que hacen la independencia, ¿no?
Sí, claro. Maestro, si me permite, en este momento tenemos que irnos a corte, estamos justo a tiempo, y regresamos para seguir comentando sobre este libro, La flecha en el blanco.
Ya nos vamos directo a él, si quiere.
El árbol de Atenea nunca pierde sus hojas. En un momento regresamos.
El árbol de Atenea. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. Continuamos.
Bien, estamos de regreso a esta emisión número 107 de El Árbol de Atenea. Estamos escuchando como fondo la canción La Conquista, de la banda española Mago de Oz, y hoy estamos conversando con el maestro Jesús Medina, que se encuentra aquí en cabina, sobre el libro La Flecha en el Blanco, de Miguel León Portilla, sobre Tenamastle y la Guerra del Mixtón, que por cierto el doctor José María Muría se enoja porque a Tenamastle le digan Francisco Tenamastle. Dice, yo no creo que él hubiera estado contento de llevar un nombre cristiano o español, ¿no? Bueno, le vamos a decir Tenamastle en esta ocasión.
Tenamastle, para que no se enoje don José María Muriel.
Nos vaya a oír y
así nos va a sonar.
Bien, maestro, estábamos comentando hace un momento en el primer bloque sobre algunas generalidades de la vida, de la organización social, cultural en Mesoamérica, antes de la llegada de los españoles. Me gustaría que comentáramos ahora sobre lo que ocurre en Occidente inmediatamente después de la conquista. Cae Tenochtitlan en 1521, poco después continúan algunas expediciones hacia el Occidente, Colima, lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, y ocurre la conquista ya armada también bajo las órdenes de Nuño de Guzmán. Pero hay una reacción indígena que ocurre hacia 1540. En realidad duró tiempo organizándose porque al parecer participaron indígenas de regiones alejadas, incluso de acá de la costa de Jalisco, del actual Jalisco. Y ocurre esta guerra en la que los indígenas se empeñolan o se atrincheran en esta montaña del Mixtón. Y ocurre aquí una guerra bastante prolongada. ¿Qué ocurre? ¿Cómo sobrelleva la administración colonial, incipiente todavía? ¿Cómo sobrelleva esta rebelión tan fuerte? ¿Qué ocurre acá?
Yo creo que dices muy bien administración incipiente, porque pues estaban organizando en todos, estaban conociendo, era como sobre la marcha. Ir resolviendo problemas, ir resolviendo, aplicando todo el cuerpo. No hay que olvidar que los españoles, a veces decimos, no, hace 500 años, pero ellos tenían una tradición desde Alfonso el Sabio, Alfonso X, que fue en el año 1000, o sea, en plena Edad Media, que él sacó él escribió un libro muy famoso que sería como una primera constitución, digamos, o principios legales, ¿verdad? El famoso libro de este rey, donde ya ellos empezaron a desarrollar todo un corpus jurídico, digamos. Uh-huh. Porque además, casi siempre en la Edad Media, bueno, hasta ahora, pero en la Edad Media Europa ya ves que siempre estaba en guerra, ¿verdad? Luego hacían alianzas, se destruían las alianzas. Entonces sabían que normar bien cómo iban a quedar la tenencia de la tierra, los derechos, los impuestos que eran fundamentales, los hijos, los territorios. Entonces Alfonso X el Sabio, como así se le conoce, él había iniciado toda una tradición jurídica española. Entonces la fueron heredando, la fueron puliendo, tenían universidades muy buenas también. Entonces, cuando llegan aquí tratan de aplicar, por eso la figura del virreinato, porque dicen, bueno, ya que estamos conquistando y administrando esas tierras, ¿qué vamos a poner? ¿Un rey o un qué? Y ellos traían la experiencia de los virreinatos cuando los árabes invadieron el sur de la península, que estuvieron 7 siglos. Entonces los árabes iban ganando, digamos, territorios y ponían algo que les llamaban los reyesillos de Caifás. Y posteriormente es cuando iban recuperando terreno los españoles, que fueron 7 siglos, ¿no? Uh-huh. Poco a poco, cuando fueron recuperando terreno, ponían ahí, digamos, a un administrador, a una autoridad, y era una especie de virrey. Entonces dijeron, bueno, pues sí ha funcionado más o menos en los territorios, vamos, y les funcionó, digo, pues al menos por 300 años hubo sí. virreyes en todas sus sus colonias, ¿no? Entonces efectivamente estaban apenas administrando, pero también el proyecto original que traían nunca lo abandonaron. Okay, ya derrotamos a los tenochcas, a los aztecas, a los mexicas, que ya nos dimos cuenta que era un pueblo hegemónico, ya nos dimos cuenta del poder que tenían. Y bueno, pues ahora a lo que te truje, chencha. Y empiezan a expandirse por mar y por tierra, ¿no? O sea, empiezan a llegar, considero de lo importante, primero a conocer y a delimitar los territorios, las cartografías, porque ni siquiera sabían dónde andaban. Uh-huh. Empiezan a identificar hábitos y costumbres, por ejemplo, con que toman esto, desde cosas sencillas como la gastronomía. Qué comen, ¿no? ¿Qué hacen? Sus hábitos, en quién creen, su mitología. Identifican, por ejemplo, en el colegio de Tlatelolco lo fundan para poner ahí a todos aquellos estudiantes mexicas que de alguna manera tenían un conocimiento y sabían, escribir y dibujar, y los van haciendo como bilingües. Hay varios cronistas que dicen que les impresionaba la facilidad, que era más fácil y más rápido que un indígena letrado, obviamente, aprendiera el castellano que el fraile castellano aprendiera el náhuatl. Uh-huh. Como diciendo, no, aprenden bien rápido, ¿verdad? Y los frailes, pues, bien hábiles, les enseñaron a través del teatro, de la música, y supieron también tener sus métodos entonces. Bueno, entonces empiezan a expandirse, ¿verdad?, con la misión que traían ellos, porque ellos traían todavía la idea de buscar las 7 ciudades de oro, ¿verdad? Incluso nos puede parecer ahorita de ficción o de broma, pero seguían creyendo en la fuente de la juventud, ¿por qué no? ¿No? Según Ponce de León la descubrió en Florida. Entonces ellos seguían con la idea, si no tanto las ideas mitológicas de la Edad Media, sí con la misión de expandir los terrenos. Y la otra, muy importante, la evangelización. Esos eran sus dos fundamentos, ¿no? Digamos, jurídicos para invadir, para conquistar, y con eso ellos les daban moralmente como cierta solvencia, porque vengo a traerles en primer lugar la verdadera religión. Ustedes son paganos y están adorando a quien no deben de hacerlo. Entonces, pues casi casi agradézcanme de que vengo a traerles la verdadera religión. Y la otra, van a estar ustedes cuidados, protegidos por un señor muy poderoso, Fernando VII, ¿no?, o Carlos V, que los va a cuidar y los va a proteger, y van a ser parte de este reino tan grande donde vive mi señor. Entonces, ellos siguen en esa idea. Se van encontrando, obviamente, civilizaciones, pueblos en diferentes grados de desarrollo. Por ejemplo, encuentran que hay mucha organización con lo que hoy serían ahí los purépechas, ¿no?, Michoacán. Sí. Encuentran ahí algo más consolidado en Colima también. Y esos eran los que se fueron por la costa, pero también se fueron por el centro del país, lo que hoy conocemos como el Camino de la Plata, que llega hasta Texas,
Nuevo México,
sí. Hasta Estados Unidos, aprovechando los caminos indígenas más los nuevos que abrieron ellos, ¿no? Los antiguos que ya estaban más los nuevos que abrieron. Y es así como llegan aquí, digamos, lo que ahora sería occidente de la República, un poco occidente según esta clasificación de Mesoamérica, ¿verdad? Y entonces ellos empiezan con la misma cuestión de conquistar, pero se van encontrando con hábitos culturales, digamos, y de guerra muy diferentes. A los que se quedaron, los indígenas que no habían sido, digamos, todavía violentados por la guerra, porque fue una guerra, hay que decirlo, una guerra de conquista, tomaron como tres opciones. Una, la que hicieron los aztecas, enfrentarlos en la guerra y a ver cómo nos va, ¿no? Otra, negociar. Hubo lugares donde llegaron ellos, parece que en algunas regiones de lo que hoy es acá donde vivimos, pues cuando se dieron cuenta que era un enemigo más poderoso, con todos los aliados que traía, decían, no, pues, mejor me rindo, porque nada más van a matar a mis viejos, a mis mujeres, a los niños, y de todas maneras, creo que no la voy a hacer en una guerra con ellos. Entonces fue una negociación y a los españoles les convenía mejor una rendición pacífica y tomar el territorio que meterse en una guerra. Y los terceros, que ahí es donde entrarían estos señores cascanes, fueron los que decidieron irse a los lugares más agrestes, ¿no? Por eso sobrevivieron coras, huicholes, porque ni había riquezas, ¿verdad? Ni había grandes ciudades como Tenochtitlan o Cholula o Zempoala, de las que ellos conocían, de las que venían del Golfo para acá. Y el paisaje era muy agreste y además eran guerreros muy feroces, ¿verdad? Que a algo que no solo León Portilla, sino algunos otros historiadores dicen es que estos cascanes utilizaban la guerra de guerrillas por los territorios, ¿no? Escarpados, difíciles. Llegaban, atacaban y huían. Entonces, pues, es la táctica. Y eso los españoles no estaban acostumbrados, ni los otros aliados que traían. Estaban acostumbrados, digamos, a la guerra tradicional de ejército.
Batallas frontales, batallas y donde frontales. Puedes ver al enemigo.
Y exactamente. Cómo, ¿no? Y que atacar por los francos y ese rollo. Acá era diferente por sus técnicas de guerra y por lo agreste del terreno. Entonces le dicen de aquello, los cascanes, que pues sería ahora parte de Zacatecas, ¿no? Uh-huh. También y parte del norte de Jalisco. Era una región, ¿verdad? No podemos decir que sea nada más un pequeño municipio. Se enteran, saben, porque también vemos, esto es algo que llama la atención, como hasta la fecha, por rumores, por chismes, por teléfono descompuesto, por lo que sea, pero a veces medio se entera uno de las cosas. Y va creciendo el run run y la bolita. Yo me imagino que en aquellos tiempos ha de haber sido el acontecimiento más comentado de la época. Oye, que, ¿verdad? Que pasó esto en el centro de México. Uh-huh. Y que están llegando unos hombres diferentes y que ya mataron a los de, se rindió el calzón sin de Michoacán y se rindió fulano y que vienen para acá. Yo supongo que por supuesto que era como la novedad. Porque además iba de por medio, pues, tu vida, ¿no? Tu cultura. Uh-huh. Si sabías que eran guerreros, que a los pueblos donde llegaban estaban haciendo la guerra, pues yo creo que por previsión. Entonces sí estaban informados de que ya habían caído los mexicas, sí estaban informados de que avanzaban. Obviamente pues no sabían, ¿no? Sus técnicas, sus rutas, ni los españoles las sabían, las estaban inventando. Entonces así es como se da digamos, estos primeros conocimientos o datos. Y también a ellos, a los españoles, ¿verdad? Cristóbal de Oñate, y ellos les empiezan a llegar. Cuidado, porque allá hay unos indios muy bravos, diferentes a estos de acá. Y andan poniendo como, conforme iban avanzando los españoles y sus ejércitos aliados, cada vez tenían como un poco más de asedio, ¿verdad? Como que los vigilaban, como que de repente, sin querer queriendo, mataban a un rezagado o a dos. O sea, ya había un ambiente tenso antes de que se desatara, digamos, lo que fue una guerra más frontal.
Sí, lo que comentaba de la guerra de guerrillas, ¿no? Y que esta situación avanza hasta convertirse en una guerra como tal, la llamada Guerra del Mixtón, donde, bueno, tiene lugar, conocido como el Mixtón, una montaña muy agreste, está en el sur de Zacatecas, por ahí, cerca de la parte occidente de los altos de Agualica y todas esas partes, por ahí está, pero como dije hace un momento, involucró a indígenas de una región bastante amplia y que puso a temblar a toda la estructura que estaba formando el Imperio Español en este norte de América, porque involucró incluso al virrey, el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, estuvo ahí en el lugar porque tuvo que venir a poner orden a encabezar las huestes españolas. También ahí encontró la muerte el cruel Pedro de Alvarado, de quien hablamos hace un momento, bueno, fuera del aire, que cometió aquella matanza en Tenochtitlan y tal. Ahí falleció en en la guerra del Mixtón, huyendo precisamente de un ataque indígena en una región donde tuvo que subir corriendo, y delante y venía un compañero de él a caballo, se resbala y el caballo cae encima, en fin. Ahí eso nos da una idea de la magnitud que tuvo esta guerra del Mixtón, pero desafortunadamente no ha sido muy muy estudiada o estudiada demasiado a fondo o muy difundida. Y este libro de Miguel León Portilla pues nos arroja bastante luz al respecto. Claro que hay trabajos de otros historiadores, también de aquí de Jalisco, pero este libro es bastante particular. Vamos al segundo corte, maestro, ya estamos a la mitad de la emisión, y regresamos a comentar ahora sí a detalle este libro de La flecha en el blanco. Regresamos en un par de minutos.
Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea. Continuamos. El árbol de Atenea.
Sigue con nosotros.
Bien, estamos escuchando como fondo la canción Las venas abiertas de América Latina, de Los Fabulosos Cadillacs, y estamos comentando en esta ocasión, en el programa número 107 del Árbol de Atenea, el libro La flecha en el blanco, de Miguel León Portilla, sobre una de las etapas de la conquista del territorio que ahora es México. Estamos comentándolo con nuestro consorcio, el maestro Jesús Medina García. Maestro, ahora sí entremos de lleno en el tema del libro. Generalmente recordamos, fue muy obvio cuando fallece don Miguel León Portilla hace un par de años. Se comenzaron a publicar muchos comentarios, en especial sobre su libro de La visión de los vencidos. Muy poco sobre algunos otros libros, y no conocí algún comentario precisamente sobre este, La flecha en el blanco. Cuéntanos un poco sobre el libro, de qué va, cuándo se publica.
Sí, este libro surge por las relaciones que tenía, tanto profesionales como amistosas, con el doctor, uno de los destacados historiadores, no solo jalisciense, sino a nivel nacional, el doctor José María Muriá, que en esa época era el director del Colegio de Jalisco, que también es una institución de prestigio, sí. Tiene muy buen prestigio, la verdad, por las investigaciones que hace y los posgrados y la biblioteca que tiene también es muy valiosa. Entonces, eso que dices, Memo, el doctor Muriá le hace una especie como de invitación, como un reto, le lanza, ¿no? Un reto, invitación al doctor León Portilla, un eminente, su apodo de cariño es el Tlacuilo Mayor, ¿verdad? Como el principal heredero de la sabiduría náhuatl, y efectivamente su obra más conocida y que se sigue reeditando es La visión de los vencidos, que yo creo que ahorita por todo este revisionismo está muy socorrida, ¿no? Muy 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 leída, o a lo mejor es la que leyó el presidente nada más y por eso él piensa que todo es, pero bueno. Entonces lo invita a que estudie ese fenómeno, ¿no? Que lo estudie él con su prestigio, y eso que le dice también, pues es un fenómeno, es un hecho histórico que conocemos algunos historiadores muy metidos en el tema, como siempre, entre especialistas. Pero así, mucho que se sepa de Tenamastli, de cómo estuvo lo del Mixtón, a pesar de que se haya escrito, yo me he encontrado aquí, Memo, de que, por ejemplo, Fray Antonio Tello le dedicó un buen apartado en sus crónicas. Nuestro conocido Martínez de la Mancha, ¿te acuerdas? El de la pintura.
Sí, sí.
Él, que deudor, también le dedica varios. Y de hecho, él dibuja la batalla del Mixtón, ¿verdad? Sí, sí. Y en la famosa pintura.
Dibuja aquellos personajes en color negro hacia el extremo.
Si lo viéramos de frente, sería como el ángulo izquierdo.
Sí.
De arriba. Y si te fijas, los pone así muy grandes, dando a conocer de que estaba en grande la cosa, ¿no? Bueno, entonces, de ahí surge la invitación para que se estudie ese tema, ese hecho. Que te digo, sí hay crónicas, o sea, también sería una mentira decir, y no había nadie, no, sí, desde esa época los cronistas ya lo habían registrado, sobre todo por algo que mencionaste, que hubo personajes de esa época de mucho renombre, de mucho prestigio, tanto en la península como acá en el continente, como el mismo Pedro de Alvarado, o como dos virreyes, ¿no?, que tuvieran que involucrarse en una guerra directamente. Pues sí era algo que llamaba la atención porque te movía toda la corona.
Claro.
¿No? Y además acuérdate que tenían que estar enviando constantemente sus informaciones a la corona, ¿verdad? Al rey de lo que iban a hacer, pedir permiso, recursos, es emprender una guerra. Entonces, sí estaba documentado, pero digamos que poco estudiado. Y otra cosa muy importante que se nos está pasando y merece la pena rescatarlo, porque incluso pobrecito lo acaban de mover de su lugar y ya quién sabe a qué parque de por allá de Chilangolandia lo van a mandar, a Bartolomé de las Casas, porque él era Fray Pedro de Gante y Bartolomé de las Casas estaban a los pies de Cristóbal Colón. Entonces ahora que mueven el monumento, la escultura de Paseo de la Reforma,
mueven todo el conjunto
y así que pobre Bartolomé de las Casas, quién sabe dónde va a quedar, porque el libro precisamente así se llama, La Flecha en el Blanco, Francisco Tenamastle y Bartolomé de las Casas en lucha por los derechos de los indígenas. Y los centran principalmente entre 1541 y 1556. Entonces es una coedición del Colegio de Jalisco y de la Editorial Diana. Por fortuna la Editorial Diana pues saca tirajes, ¿no?, amplísimos. Estos fueron 3,000 ejemplares en el año de 95. La verdad desconozco si hay una segunda edición. No sé, pero al menos en el 95 salieron 3,000 ejemplares sobre ese tema. Y pues definitivamente es el libro más amplio, más documentado, que nos da más datos, con toda la claridad de ideas, ¿no?, que tiene el doctor León Portilla.
La experiencia también.
La experiencia, cómo no, porque además él había cosas que él ya sabía y las fue relacionando, ¿no?, en su amplio camino académico. Entonces, y obviamente con las facilidades del Colegio de Jalisco como de apoyo, digamos, ¿no? Entonces, ese libro trata precisamente de ese periodo, yo diría, donde efectivamente pues lo que más destaca es la batalla, la famosa Guerra del Mixtón, que no fue una batalla, ¿no?, sino fue una lucha. Y la connotación que se le da a Memo también, aquí vienen incluso párrafos completitos, de la defensa que hace Tenamastli de él y de los indígenas a los que fueron sometidos, ¿no? Estaba consultando también ahí en Wikipedia, ¿verdad?, que organizaciones de derechos humanos a nivel internacional le dan un papel importante a Tenamastli, en el sentido pues de que sería de los primeros indígenas que va a reclamar un derecho al que él tenía, y que además valientemente él se entregó. Cuando vio que la batalla ya, después de años de pelear, después que ya había muerto Pedro de Alvarado, después de que ya el virrey había estado una vez y lo derrotaron, después regresó y ya con muchísima más gente y conociendo más el terreno y todo, y obviamente pues ya empezaron a favorecer las cosas, digamos, a la corona española, ¿no?, a sus soldados y al virrey. Pero en esos momentos sí se dan cuenta de que están ante algo diferente y lo tratan de documentar muy bien. Yo digo que está para la época bien documentado y ponía en riesgo el proyecto de la conquista en realidad, ¿verdad? O sea, porque si te fijas eran unos opositores al régimen. por la vía violenta y declarados además. Entonces, en realidad no podemos decir que fue como nada más la conquista de Michoacán, que pues sí hubo algunos escarceos, sí hubo muertos de parte de los purépechas, sí hubo, pero no fue una gran masacre, digamos, pudo haber sido mucho peor. Entonces, aquí sí están poniendo en serios problemas, están poniendo en serios problemas todo ese proyecto de evangelización y conquista de territorios y de pueblos, ¿no?
Sí.
Por eso les dio miedo porque dijeron, oye, estos, pues están cuestionando nuestro principal proyecto y lo que nos justifican estas tierras.
Claro. Sí, y una cosa importante de lo que representa Tenamastle y todo su movimiento es lo que acaba usted de decir hace un momento, la defensa de los derechos indígenas. Porque, bueno, a diferencia de otros héroes indígenas en el continente, de más o menos por la misma época, hablamos de Lautaro allá en Chile y de algunos otros, a diferencia de ellos, Tenamastle, después de entregarse, como lo menciona, se lo llevan preso a España y allá continúa con la guerra, pero desde el aspecto jurídico, lo cual es, según yo, no hay un caso similar, por lo menos no que yo lo conozca, en la historia de esta resistencia, y en el caso de Tenamastle la hay, y está entonces documentado aquí en el libro parte de estos argumentos, alegatos, ya en la parte jurídica, donde tiene también una participación importante Fray Bartolomé de las Casas.
Bartolomé de las Casas era el enemigo número uno de los encomenderos, ¿verdad? Recordando que una vez que estaba pacificado cierto territorio, los frailes iniciaban con la evangelización o la conquista espiritual, como también se le dice. La corona iniciaba con la administración de los territorios. Los militares empezaban a ver para dónde le iban a seguir, qué habían obtenido de ganancia. Y entonces, dentro de este contexto, cuando empiezan a organizar, digamos, allá en la península de Yucatán, que allá llega Bartolomé de las Casas, ya una vez que están establecidas autoridades, tanto cívicas como laicas, empieza, digamos, la empresa, porque no hay que perder de vista que mucho de las conquistas eran verdaderas empresas, porque iba capital privado, digo, sí, por decirlo en términos presentistas,
sí,
pues muchos financiaban. Por eso Colón andaba buscando apoyo de las coronas, ¿no? Que Portugal le dijo, no hay dinero. Bueno. Pero él se vendía como empresario. O había muchos ricos comerciantes que decían, yo no voy a las Indias, yo no voy a Filipinas, pero yo pongo el dinero para que compren, vendan. Entonces eran empresas también, donde si lo vemos con ojos presentes, pues estaba el gobierno, la iglesia y los empresarios, ¿no? Sí. Y luego el pelotón, ya la bola, órale, los soldados o los malandrines que se querían ir, que veían una oportunidad de crecimiento. La migración fue muy importante también. Sí. Vemos hasta la fecha cómo, pues lamentablemente en condiciones muy infrahumanas, hay gente que está teniendo que emigrar por necesidades de en su país. Hay mucha violencia, hay muchas carencias y se aventuran, lamentablemente, ¿no? Pues aquí también había, Cortés de hecho fue un aventurero, ¿verdad? Él se entusiasma para venirse a este territorio a conquistar las grandes riquezas que había dado. Entonces, se les encomienda, ¿verdad? Se les da cierto territorio a los españoles, que por pagarles algún favor de la conquista o por una relación política o por algún beneficio que les querían dar o para colonizar, para empezar a colonizar ya bajo el nuevo esquema de mestizaje. Y entonces les encomienda, a ver, Guillermo Tobar, te voy a encomendar 5 hectáreas de tal pueblo, pero iba con todo y gente. Sí. Ese es el problema. O sea, las 5 hectáreas de ellas son tuyas y todos los que viven ahí, Memo, usted es el responsable.
Contrario que los les enseñes la doctrina.
Eso. Cristiana. Mientras me los evangelices y me los tengas tranquilitos, Memo, usted es el responsable. Y tú, ahí ya verás si siembras, ¿verdad? O traficas o los pones a trabajar o no. Eso ya es tu encomienda. Por eso te los encomiendo a ti. Y aquí está la autoridad. Entonces esos encomenderos pues buscaban una riqueza, querían rápidamente sus ganancias, ¿verdad? Y bueno, no hay que negarlo, trataban muy mal a los indígenas. Incluso hay que pensar en algo, o sea, los indígenas no estaban acostumbrados a esos ritmos de trabajo. tenían otro tipo de organización social, y si hablamos en un lenguaje del materialismo histórico, pues llevaban otro modo de producción diferente a aquellos que ya traían incipiente capitalismo, ¿no? La acumulación del capital, la sobreexplotación de las tierras, las exportaciones, por algo se le ha llamado también los inicios de la globalización temprana. Y aquí tenían otro tipo de sistema productivo. Entonces también eso influyó. Y Fray Bartolomé de las Casas, que era un hombre muy combativo, era un hombre muy bien relacionado, que tenía trato directo con el rey en España, él se encargaba de denunciar, ¿verdad?, los abusos, y él veía cómo esa gente no era como las cartas de relación de Hernán Cortés, o como lo que describían otros cronistas, que ponían a los indios así como unos salvajes, pues para justificar por qué los trató mal. Si los maltratos porque se portan muy mal, son salvajes, ¿verdad?, hacen esto, son caníbales, son lo otro. Entonces, dentro de estos, digamos, defensores de sus derechos, estaba, ya tenía mucha fama don Bartolomé de las Casas, o sea, por eso él no lo querían. Todo lo que le había escrito al rey, ¿verdad?, en cartas, y como tenía buena relación, de pura casualidad, como en la historia ya lo hemos platicado incluso contigo, recuerdo en un programa, lo que se llama los imponderables de la historia, que es cuando algo de manera fortuita surge o se presenta. Porque jamás se pusieron de acuerdo, ¿verdad?, ni Tenamastli ni don Bartolomé, para encontrarse en Sevilla, ¿no?, que es donde se encuentran allá en la península para el alegato que iban a tener. Tenamastli iba a defender lo suyo, y este señor Bartolomé de las Casas, él estaba ahí precisamente para tratar de esos asuntos con el rey. Entonces se conocen, se encuentran, y digamos que Bartolomé se vuelve como su defensor de oficio, su asesor, ¿verdad?, su consejero jurídico, pues conocía bien las leyes españolas, y hay un elemento bien importante que le dice, y que trata de resaltar mucho eso, pero parece que no se lo respetaron. Había un acuerdo dentro de esos, argumentos legales para conquistar un territorio de los españoles, que les reservaban el derecho a los naturales, ¿no?, así les decían a los indígenas, sí, para conservar sus tierras siempre y cuando demostraran dos cosas. Una, que efectivamente venían de las familias empoderadas, digamos, como sucedió con muchos tlaxcaltecas que le respetaron sus derechos, otomíes, zapotecas. O sea, si tú eras de la clase dirigente, tenías tierras y tenías eso, ese requisito, órale, te lo voy a respetar. Y el segundo es que aceptes servir a la corona española y al único Dios cristiano. Entonces, si tenías tú esa categoría, tenías, digamos, esa salvaguarda, que no te fueran a vender o que no fueras parte de un encomendero, sino te voy a respetar tu linaje y tu propiedad. Y esa fue una defensa que Bartolomé sabía e insistió mucho en que Tenamastli era de esos señores, ¿verdad?, que sí tenía propiedades, que sí tenía un reconocimiento, o sea, que sí entraba, digamos, en esa categoría de que lo respetaran, pero en una parte del juicio, no, los jueces, los jurados no le respetan eso. Le dice, no, pues que no hay evidencias, que no necesariamente era así, que ellos tenían conocimiento de que era otra persona, no él. Total que, digamos, no le reconocen ese estatus de antiguo propietario y, por lo tanto, pierde ese derecho.
Bien. Maestro, nos vamos al último corte de la emisión de hoy. Estamos a unos minutos de terminar el programa y regresamos para hacer unos últimos comentarios.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros. El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido, en medio de...
Muy bien, estamos ya en el último tramo de esta emisión 107 del Árbol de Atenea. Estamos escuchando en este momento la canción Flores de Color de la Mentira, de Café Tacuba, y estamos conversando esta tarde con el maestro Jesús Medina sobre el libro La Flecha en el Blanco, sobre Tenamastli, Bartolomé de las Casas y la Guerra del Mixtón. Pero antes de continuar, maestro, tenemos algunos comentarios de El Chelis, que dice: felicidades, siempre es bueno escucharlo en los programas, maestro Jesús, y también a Guillermo. Muchas gracias. Y de nuestra consorcia Silvia Corona, desde Guanajuato, que dice: muy interesante presentación. Muchas gracias a ellos que nos escuchan y se comunican, y también a quienes no se comunican. Muchas gracias por escucharnos esta tarde. Maestro, antes de que entráramos a cabina, estábamos platicando, fuera del aire, desde luego, sobre el fin de Tenamastli. ¿Qué se sabe? ¿En qué termina la vida, la obra de Tenamastli? ¿Se queda en España? ¿Fallece allá? ¿Regresa? ¿Qué ocurre con él?
Ahí entra hasta incluso la imaginación, la ciencia ficción, la especulación, la leyenda, diría yo también, porque lo que sí es cierto y lo que sí podemos afirmar, que incluso está reconocido por algunas organizaciones internacionales y nacionales de Defensoría de los Derechos Humanos, que, como bien mencionabas tú en tus ideas centrales, primero digamos que Tenamastli fue un guerrero, ¿verdad? Un líder que gozaba de prestigio en su comunidad, que organizó a varios pueblos de su región, y de que definitivamente era un líder guerrero. Después hay que verlo también como el tipo que supo reflexionar cuando se dio cuenta que no iban a ganar aunque hubieran tenido batallas o triunfos importantes. Sabía que era cuestión de tiempo para que regresaran, ¿no? Y los acosaran y finalmente se apoderaran de sus territorios. Entonces ahí yo digo que también se muestra este liderazgo que mostró en la guerra, lo mostró en un liderazgo social, al hábilmente evitar una guerra donde no tenían posibilidades. Y lo más valioso, tal vez yo, el gran acto de valentía, que ahí es donde yo en lo personal digo que sí hay héroes, ¿verdad? Porque yo pienso que fue un acto de heroísmo decidir por voluntad propia entregarse. Y va y se entrega a lo que hoy sería Guadalajara, ¿no? La Nueva Galicia, que por cierto fue contemporáneo de doña Beatriz Hernández, ¿no? Sí. La que el 14 de febrero ahí, de aquí nos quedamos ya, y el rey es mi gallo, mi pollo y mi chivo también. Entonces, eran contemporáneos. Entonces, él va y se entrega, ¿no? Y las autoridades de ahí, sorprendidas porque nunca había sucedido eso. Recordar que iniciamos esta charla diciendo de que todo era nuevo, que estaban creando leyes, que traían ideas, bueno. Entonces, pues, para lavarse las manos, dicen, ¿saben qué? Que lo juzguen allá, en España, ¿verdad? Mira, tío, mejor que lo juzguen aquellos, porque aquí no sabemos qué hacer. Y ándale, que me lo mandan allá al Consejo de Indias. Entonces, imagínate, y ahí es donde sería como la tercera fase, digamos, del defensor de sus derechos, porque él, dentro de sus alegatos y argumentos fuertes, es decir, es que lo que están haciendo ustedes a los que enviaron, roban, matan, nos quitaron nuestro territorio, nos quitaron nuestra... O sea, es toda una defensa, primero diciendo las agresiones de los que han sido objeto, y que lo único que ellos hicieron fue defenderse. Que él, hay una parte donde él afirma con otras palabras, pero él dice que jamás quiso agredir al rey, que lo que hicieron, porque lo acusan de que mató a varios españoles y todo, dijo, era en defensa de nuestros derechos, de nuestras propiedades, de nuestra gente, de nuestro pueblo. Y obviamente que estaba asesorado por Fray Bartolomé de las Casas, que conocía, digamos, la jerga jurídica, ¿verdad?, de esa época, para defender bien con argumentos. Aún así, pues, no tiene mucho éxito, sin embargo, lo consideran, digamos, se vuelve también un tema en las cortes europeas, ¿verdad?, que un indígena vino a defenderse y un fraile lo apoya como su abogado. Y algunas fuentes dicen que se pierde en España y que ya no regresa, porque él lo que quería era regresar y...
Days, summer's cold in haze, and now I'm lifting you above the breaking waves, memories floating back.